Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Vamos a conversar hoy día con dos artistas, dos jóvenes artistas que están desarrollando, están en la etapa de término de un proyecto de estancia creativa, residencia de creación se llama exactamente, financiado por Fontar. El proyecto se llama Ciudad Corpórea. Es un proyecto que se ha desarrollado entre agosto y noviembre del año 22. Es un, por este mismo motivo, me parece un tiempo bastante breve. Sin embargo, me ha parecido un proyecto bastante tenso desde un punto de vista conceptual y que tiene varias aristas, porque reúne, yo diría, profesionales de distintas áreas. Voy a partir presentando a dos de los miembros de este equipo. Debo agregar que este proyecto se inscribe dentro de las actividades del núcleo de creación artística denominado Ciudad, Cuerpo, Espacio, Movimiento, Sonido, por sus siglas CCEMS. Entonces, este título grande, me parece complejo y también muy ambicioso, le da cobijo a un proyecto como sobre el cual vamos a conversar esta mañana. Entonces, como digo, voy a partir presentando primero Valentina Pérez. Ella es arquitecta desde el año 2020. Realizó una tesis de investigación que se denominó Curar el Espacio Social. Fue un estudio de prácticas curatoriales territoriales en dos espacios de arte. En 2019 participó en el Congreso IDEA, fue ponente con una investigación curatorial que se denominó Soñé que era un muro. Este fue presentado en la Facultad de Arte de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Desde el 2018 hasta el 2021 ha desarrollado ayudantías en los departamentos de urbanismo y de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y desde el 2016 al 2022 ha desarrollado ya una experiencia laboral que me parece bastante diversa, amplia, y para ser, como ya decía, una profesional tan joven. Y además nos acompaña Lía Arenas Arce, que es magíster en artes por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que está desarrollándolo en realidad, aún no tiene el grado, y licenciada en arte con mención en danza por la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. También ha desarrollado ayudantías y ha sido profesora invitada en la Facultad de Artes y también en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ha participado en coloquios, congresos, encuentros y realizó, a mi parecer, unas residencias que deben haber sido una experiencia muy significativa, el 2019 en Sao Paulo y el 2020 en París. Muy bien, muchísimas gracias, Lía y Valentina, por haber aceptado esta invitación para conversar esta mañana con nosotros.
Hola Max, gracias a ti por la aceptación también de este proyecto.
Bueno, como decía, a mí yo leí ese documento, lo que comenté al inicio, y me pareció un documento muy interesante. Primero, porque solo su lectura llena de sugerencias, y sobre todo encuentro esto muy rico, la vinculación de actividades que tienen en común, me parece, una base creativa. Yo creo que ese es el vínculo que anuda la participación de todas ustedes y me faltó nombrar un miembro del grupo que es Contantino Honorato, que participa como músico y gestor cultural, ¿tá? O sea, es un grupo en ese sentido transdisciplinar. Me gustaría, para partir esta conversación, pensando en el título de este proyecto, Ciudad Corpórea, y también pensando en esta relación que agrupa el núcleo ciudad, cuerpo, espacio, movimiento, sonido, ¿qué se explora en esta relación? ¿Qué reconocen ustedes en la relación que se halla entre ciudad, cuerpo, espacio, movimiento y sonido?
Gracias, Max. Bueno, agregar también que tenemos una cuarta integrante que es Katia Montes. Ella también es arquitecta y artista y forma parte de...
Sí, discúlpeme, porque ella iba a venir hoy y sí. como me dijeron que no venía, la descarté, pero no de castigo, sino que... Entonces ahora se me olvidó nombrarla, que también, por cierto, es miembro del grupo.
Sí. Bueno, y un poco contestando la pregunta, yo creo que esta es una indagación que viene desde ya hace más tiempo del que lleva la residencia. Nosotras con Lía nos conocimos en la Facultad de Arquitectura, yo siendo estudiante y ella profesora invitada de danza. Y ahí entonces se abre como esta relación donde entendemos el cuerpo desde otro aspecto, no desde solo un usuario que genera una escala, sino que también desde las percepciones y sensaciones que ese cuerpo va a tener en el espacio. Yeah. Y es ahí donde el movimiento y el tiempo son como esos enlaces que nos generaban entonces los caminos donde explorar. El cuerpo cuando se mueve es en el momento donde percibe, mide, expresa el espacio y en ese sentido entrega esa como condición corporal también al espacio, porque lo modifica, lo afecta y también así viceversa, ¿no? El espacio para nosotras de todos modos es algo que nos afecta, no es algo estructural ni estático, sino que es algo que también a través de la percepción es capaz de ser algo móvil.
Claro. Nosotras, como decía Valentina, estuvieron un trabajo previo que ahora logramos que fuera financiado y poder hacer esto en un espacio y también con comprar materiales para poder seguir explorando. Pero tenemos desde antes también una suerte de pregunta, hipótesis, o sea, funciona de pregunta, funciona de respuesta y está siempre en ese ciclo para poder seguir indagando qué tiene que ver con cómo se relaciona el cuerpo con el espacio. Y para nosotras esa relación es a través del movimiento y el tiempo. Entonces lo sentimos como una afirmación profunda, como que la defendemos, ¿no? El movimiento y el tiempo permite que el cuerpo se relacione con el espacio en esta residencia en específico con la ciudad, pero también nos preguntamos si realmente es el tiempo y el movimiento quien permite esa relación para entonces seguir indagando y seguir dudando de las verdades que vamos descubriendo. Es como un afán de una duda constante, pero también con ese bichito creativo de seguir indagando. Entonces, claro, como decía Valentina, para nosotras, para el equipo, es muy importante también defender que la ciudad no es solamente un bloque acabado que no podemos modificar, sino que está lleno de subjetividades y que el cuerpo es el protagonista de ese habitar, ¿no? Como le da identidad, le da cuerpo, le da carne, le da acciones, le da temporalidades, le da olores, ¿no? Le da sonidos a esa ciudad de que de alguna manera nos han convencido de que no la podemos modificar, sobre todo en un Santiago de Chile. Nosotros igual hablamos de Santiago porque es la ciudad que vivimos, investigamos. Un Santiago que es muy castigador ante las personas o ante esos flujos que quieren salirse, ¿no? Se quieran descarrilar, pero que después de un estallido social también nos abofetó diciéndonos que está mucho más vivo de lo que pensábamos y que el espacio público está ahí también para poder ser habitado. Entonces, claro, tenemos ciudad, tenemos cuerpo, tenemos espacio, movimiento y sonido que de alguna manera va reuniendo también todas las disciplinas, pero también reúne todo el proceso perceptual móvil que es la experiencia del cuerpo en el espacio, específicamente en la ciudad.
Uh-huh. Y bueno, sí, adelante, Valentina. Dale.
Que en este sentido creo que también es importante mencionar que uno de los puntos como más claros iniciales para esta residencia fue un proceso creativo que llevamos a cabo como en el interno, digamos, que se llamó Collage Espacial. Y Collage Espacial nace también desde investigar diarios móviles de la Reconquista Peatonal, que es una ONG que estudia la caminata como forma de visibilizar en el fondo esa experiencia. Entonces nosotras a través de la caminata pudimos notar que desde esa visión de que el caminar no solamente es algo funcional, sino que pasan muchas cosas en el cuerpo cuando caminamos, desde ahí entonces empezamos a comprender cómo esa ciudad móvil también nos viste, ¿no? Como nos trae entonces todos esos tanto pasados, presentes y futuros que habitamos cuando estamos caminando. Entonces una de las acciones que en el fondo nos pudo llevar también desde un análisis más bien teórico, ¿no? De experiencias de mujeres que caminaban, nosotras pudimos ir entonces como armando este proceso creativo que ahora lo que hace es traer visiblemente esas percepciones a través de una creación escénica como transdisciplinar.
Ahora, oyéndolas a usted, me surgen otras preguntas. Por una parte, como que noto en el tono de sus explicaciones que estamos como ante dos laboratoristas del espacio y del cuerpo y del movimiento. Entonces, como que el método, evidentemente, el que surge como más fuerte es el de la observación, y que esa observación puesta sobre el cuerpo en movimiento en la ciudad va arrojando sobre todo una cantidad de material para hacer una reflexión que conduzca a una conciencia de lo que es ese cuerpo en movimiento en la ciudad. Entonces, vuelvo a lo que partí diciendo, que eso da cuenta de una actitud eminentemente como de investigador. Entonces, ¿a qué conducirá esta investigación? O sea, ¿conduce a una obra o conduce a una teoría? ¿Cuál es el camino que quieren realizar o van a satisfacer esas dos, desafíos?
Sí, yo creo que nos pasó eso, ¿no? Como que esto que tú nos señalas como esto de laboratorista, nos reímos porque nos llegó bastante. Nosotras en la pandemia nos armábamos como procesos creativos entre las dos, como analizando, por ejemplo, el espacio doméstico y el cuerpo en el espacio doméstico. Entonces creo que esta idea como de indagar desde lo teórico para nosotras no es solo así, sino que siempre vivimos eso teórico también desde la experiencia de nuestros propios cuerpos en el espacio. Entonces creo que así podemos ir como hilando a cómo estos procesos creativos que parten desde una teoría, que partíamos leyendo algo, luego nos dábamos como ejercicios prácticos donde nuestro cuerpo se ponía en alguna situación. Y luego de eso entonces podemos llegar a pensar en que esto lo podemos llevar a una obra, ¿no? Como siempre creo que nuestro fin es llegar a un video estudio, a algo que podamos como rescatar toda esa experiencia que vivimos y donde en el fondo el hacer permea mucho, muchísimo más, incluso me atrevería a decir que lo teórico. Lo teórico es como la primera lámpara, ¿no? Pero después nos vamos como llenando en el fondo de cómo esas experiencias van hilando esas ideas iniciales.
Sí, igual somos hay una adicción a ambas, tanto como la producción de obra, la teoría y todo lo que hay en ese entremedio, ¿no? El registro fotográfico, algún poema, somos muy de metodologías de registro que vayan de alguna manera hablando de lo que hacemos sin la necesidad de que sea como un producto acabado final y que eso solamente es, sino que se vaya complementando. Y ahí también es que volvemos siempre a la idea, como si estamos hablando de un cuerpo en movimiento, es muy difícil que solamente tenga una sola cosa para ir a acceder a esa información que nosotros como equipo estamos elaborando. Entonces nos sale como innatamente, pero también es un desafío, una meta que nos ponemos de tratar que tenga distintos dispositivos, y ahí viene mucho de la práctica artística, del dispositivo, de las distintas maneras con las cuales yo puedo comunicar lo que estamos trabajando. Y en eso práctica y teoría, si bien una vez está más presente que la otra, siempre están, siempre nos están acompañando y siempre tratamos de escribir lo que hacemos, somos también muy, muy fanáticas del fanzine, y Ciudad Corpórea la idea es que tenga un fanzine luego de terminar este proceso de creación, pero también que tenga la obra escénica, que es lo que vamos a presentar en el cierre del proceso, pero también que tenga el disco del soundtrack que se trabajó, porque también es un material que por sí solo es muy importante, y ojalá tenga una versión instalación donde solamente suceda la proyección de los videos, por ejemplo, que rescatamos de la ciudad. Y también eso viene de reflexiones, ya como lo que cada uno en el equipo está llevando sus propias prácticas, y traemos cosas al núcleo, ¿no? Traemos cosas a SEMS y a Ciudad Corporal. Y lo que a yo me ha motivado más a traer son los estudios de la performance, que creo que una de las cosas más alucinantes que tiene, aparte de trabajar el cuerpo en el espacio, es la relación teoría-práctica de una manera muy fluida, rompiendo todas las fronteras. Y eso nos parece súper interesante, como no pelearnos unas con las otras, no ningunear tampoco ninguna con las otras, que pasa mucho a veces en las disciplinas artísticas, sino que, como decía, es sinestesia el espacio donde estamos trabajando, que tiene promiscuidad disciplinar.
Claro.
La máxima promiscuidad de relación para ir... poder compartir lo que no se logra compartir con una obra, sí con la escritura, y lo que no se logra con la escritura, sí con la fotografía, y así. Entonces, esa
es como una pregunta, este perfil del concurso de fondar como una residencia artística, ¿en qué se distingue de una investigación propiamente tal?
Sí, ahí es como temas del arte. Complejo. Claro, porque esto igual está delimitado por las líneas de concurso que existen en Artes Escénicas. Nosotros postulamos a Artes Escénicas, que es un fondo en específico, que tiene muchas líneas para poder postular, y esta es específicamente de residencia de creación, que de alguna u otra manera igual es una investigación, pero que no necesariamente es teórica, e incluso yo creo que el fondo no está creado para producir texto. Como producto final o como proceso en sí, sí lo puede acompañar, pero está mucho más enfocado a generar, por ejemplo, un lenguaje escénico, o probar tecnológicamente cómo se vería algo en escena, o entrenar o todas las mezclas de cosas que pueden suceder entre tecnología y arte, y danza o teatro o música, qué sé yo. Pero claro, las residencias de creación tienen eso, que es un laboratorio que está enfocado a lo creativo, netamente a lo práctico, de cómo uno puede ir resolviendo un lenguaje o una puesta en escena, más que a una elaboración teórica de generar, por ejemplo, entrevistas o leer un archivo en torno a las artes escénicas, o generar un marco teórico. Eso está más... hay una línea de investigación que está mucho más enfocada a eso. Pero claro, hay un... Y en esto, como lo estoy estudiando ahora, pero la Cato es súper defensora de eso, hay un trabajo que ha hecho el arte de defender la práctica artística como investigación, que tiene esto de donde las fronteras entonces se empiezan a difuminar un poco, y las metodologías artísticas sirven para generar una investigación más entendida como teórica. Pero la residencia de creación es netamente creativa. Tiene la gracia de que tu investigación es práctica.
Está a muy poco tiempo de terminar, entonces tal vez sea pertinente preguntar qué han descubierto a esta altura con respecto al tema, porque el título, como ya decíamos, es muy sugerente, Ciudad Corpórea, y esta relación con el núcleo que le da su paraguas, ¿verdad? De ciudad, cuerpo, espacio, movimiento y sonido. ¿Qué han descubierto? Porque se ve, me lo dejan ver con las explicaciones, que ha habido una experiencia muy rica en esta recorrer, caminar por la ciudad.
Sí, mira, yo creo que ha sido desde el inicio un descubrimiento por la primera condición que tiene este proyecto, que es interdisciplinar. Entonces, una de las cosas súper interesantes que nos ha ocurrido cuando empezamos recién como a ir trabajando la obra en sí, es que conceptualmente podíamos ir encontrando espacios de era como un concepto, por ejemplo, de la música, servía muy bien para entender una sensación en la ciudad, el loop, el ruido. Entonces, ese alojar un concepto como de una experiencia que a veces es difícil de explicar en una condición mucho más como concreta, ¿no? Como un sonido, fue algo que nos permitió muchas posibilidades y nos hizo hilar de una manera como muy... que nos hacía mucho clic, ¿no? La obra, las escenas. Y hemos descubierto una ciudad en la obra en sí misma. Y eso creo que también es algo que ha sido súper enriquecedor, porque pudimos ir como armando desde diferentes ingredientes que era más o menos uno va probando en la experiencia, desde lo material, desde lo visual, desde lo sonoro, y armamos esa ciudad imaginada finalmente, como eso que percibimos, ¿no? La temperatura, los colores, lo que tiene una sensación mucho más abstracta de la ciudad, que es súper difícil visibilizar. Sentimos que mucho de ello existe visualmente en la obra e incluso también experiencialmente. Nos ha pasado que, bueno, uno como autor, autoras y autores siempre está ahí como, no, esto no, viendo como muy lo técnico, ¿no? Pero hemos invitado a personas a ir a mirar el ensayo y muchas nos han dicho eso, es como esa ciudad que siento, esa ciudad imaginada, o este momento o de la obra me hizo sentir muy cuando voy en la calle y percibo tal cosa. Entonces creo que eso ha sido uno de los descubrimientos más interesantes y que incluso como que nos ha reafirmado, ¿no? Como las reflexiones que teníamos en un comienzo.
Sí, yo creo que también un gran descubrimiento, sobre todo escénico, en el uso de los materiales. Y en estos momentos estamos usando un tool que es un plano de tool y biombos que están recubiertos de un papel espejo que refleja. Entonces poder traducir como esa reflexión de cómo se puede hacer que una ciudad tenga corporalidad o pueda ser móvil a través de ese material escénico que o sea, el tool, yo lo muevo, lo achico, lo agrando, lo arrugo, me lo visto. Entonces, y eso mientras se proyecta una ciudad, que fueron videos que nosotros mismos fuimos trabajando, me permite ahí en escena, en concreto, en esto que yo tomo, ¿no? Este contacto con la piel y el tul, que es el material, hacer cuerpo la ciudad. Y eso es muy interesante, como las materialidades en definitiva que uno, con las cuales uno puede trabajar escénicamente, que también fueron muy pensadas. Primero teníamos ideas de trabajar con plástico, con bolsas de basura, con un montón de cosas que luego uno va filtrando, ¿no? Para ver realmente lo que sí te hace más sentido. Pero ver que esos materiales dialogan con esa idea y la hacen tangible es súper interesante. Son hallazgos muy, o sea, yo creo que de aquí en adelante el papel espejo y el tool se va a quedar para seguir con otras obras o con otros procesos o viendo así, siendo más busquillas de cómo es ese material con el cuerpo y la proyección puede dialogar en torno a lo que sentimos en la ciudad. Sí, eso y también el sonido es súper interesante.
Para completar esa misma pregunta, esto concluye en una obra que va a ser presentada.
Sí.
Entonces creo que sería bueno si nos pueden adelantar, si ya tienen el lugar y la fecha en que eso se vaya a presentar, para que los que estamos interesados vayamos a verlo.
Sí, mira, la obra como... es una residencia de creación, la verdad se llama como este cierre, apertura de proceso. Entonces es una única instancia, el lugar en el cual vamos a mostrar la residencia es en el Teatro del Puente, el lunes 5 de diciembre a las 7:15. Hay temas como de cantidad de personas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que armar una lista, en la cual tú estás... más que invitado, Max, aunque sé que no estás.
No, pero el 7 de diciembre ya voy a estar.
Ah, el 5. El cinco.
Ah, el 5. Ya voy a estar.
Ya. Sí. Entonces, claro, ahí vamos a tener la única instancia donde vamos a poder mostrar lo que fue el proceso, ¿no? Como esa obra en proceso que Katia también mencionó en su momento. Y bueno, una cosa que quería agregar, que creo que también es un buen descubrimiento, que también tiene que ver con la interdisciplina, es los formatos, ¿no? Como la adaptabilidad de los formatos. Nosotros, como bien decía Lía, esto que es una obra escénica también puede ser una instalación, también puede ser una exposición, y no lo decimos sin hacernos cargo, ¿no?, de cómo cada formato es, sino que a través de la interdisciplina hemos podido dar esos lugares y esas flexibilidades a la obra. Incluso la obra en la muestra va a tener dos instancias. Vamos a hacer la muestra, que dura más o menos 35 minutos, luego tenemos un conversatorio y posteriormente la gente va a poder bajar a visitar como esos cuerpos, ¿no?, que son el material con el cual trabajamos, y donde también van a percibir la experiencia que Lía, en el caso que es el cuerpo en escena, también siente, porque eso es algo súper interesante. Nosotros vemos algo de afuera, pero Lía en escena, con todas esas proyecciones, el tul, el espejo, también tiene otra experiencia. Y eso también queremos que las personas que vayan a visitar la obra puedan percibir.
Oye, otra cosa que me parece muy interesante es esto de la observación y el análisis del cuerpo móvil y perceptivo. Me gustaría si pudieran ahondar un poco más en cómo se realiza esa observación y cómo son los registros que se hace de lo observado.
Sí, primero yo creo que es súper importante, y que fue algo que nosotras en un comienzo siempre reflexionábamos, es desprendernos un poco solo de esa concepción funcional del cuerpo en el espacio, que solemos tener precisamente en las ciudades, precisamente en Santiago. Cuando nos movemos a través de nuestros propios medios corporales, si vamos muchas veces apurados, como que inhabilitamos esos estímulos, ¿cierto?, que el espacio nos puede entregar, e incluso se vuelve muchas veces molesto. Entonces, cuando nos desprendemos de esa idea, de lo funcional, de esa velocidad impuesta, entonces empezamos a dejar entrar ese espacio en la ciudad, y también nuestro espacio como que se expresa y sale, ¿no? Entonces, desde esa observación, nuestras formas de registro van desde mapeos, como mapeos en un dibujo y papel, desde collage también, que fue una manera de expresar que nos sirvió muchísimo, porque también tenemos esa idea que, bueno, y es una idea que varias personas ya tienen, que la ciudad es como un collage, ¿no? Entonces, como, y también esas percepciones son como un collage, es como algo que vamos recogiendo, que son cosas que van pasando y que al unirlas en un mismo plano visual o en un mismo cuerpo, como que tienen sentido. Hemos hecho secuencias fotográficas, cortos de video, hemos utilizado hasta el Miro, que fue como una plataforma que se utilizó mucho en formato online, ¿no?, que es como una
pizarra
electrónica donde íbamos armando, uniendo cosas, y creo que mientras más formatos tengamos, como que más la reflexión se activa también, como que creo que el formato no lo hacemos mucho solo para tener, sino que porque van saliendo cosas en cada uno de ellos.
Sí, y en ese sentido, yo nunca pensé que iba a ser una fuente de trabajo tan importante el celular. Ha sido un aliado en el proceso y en procesos anteriores, porque claro, como diseñamos caminatas, donde íbamos los cuatro, con el objetivo de rescatar, no sé, cierta cantidad de gestos que nos pareciera interesante, o lugares de... fuimos sobre todo a Santiago Centro igual, lugares de Santiago Centro que también nos parecieron interesantes, íbamos cada uno con su celular, y también videos de entre 20 a máximo un minuto, ¿no? Como también tener ese límite de tiempo que nos permitiera después revisarlo, porque si no también uno se va a cualquier lado y termina registrando la vida entera, y es difícil para 3 meses. Entonces, los límites temporales, horizontal o vertical, como ciertas cosas donde uno puede ir fijando los objetivos y el material que va a entregar después, nos sirvió un montón entonces para después realmente uno ir hacia la caminata que se registraba y luego ver todo lo que se registró. Y también conversamos antes de salir a caminar. No conversamos del cuerpo, precisamente porque queríamos que el cuerpo fuera algo que encontráramos, pero sí de la arquitectura. Y la arquitectura la definimos. Íbamos a grabar solamente muros, suelos, los pasajes del centro y el perfil de la ciudad o el skyline. Que para nosotros, de alguna manera, fijarse arquitectónicamente en esos lugares, espacios o superficies nos acercaban a la respuesta de cómo poder hacer cuerpo la ciudad. Uh-huh. Que fueron de alguna manera nuestros entremedios que les pusimos, como esos lugares entremedios de la ciudad que entonces nos abren al tacto, nos abren a otros tiempos, a otras temperaturas, y que por ahí entonces podemos entrar a una ciudad cuerpo con la cual nos podemos relacionar. Entonces, claro, esos lugares de la ciudad arquitectónica estuvieron definidos antes de salir a caminar, pero el cuerpo y el sonido no. Era como vamos a lo que encontramos y después lo conversamos, y ahí se fue definiendo tanto cuerpo como sonido de las improvisaciones.
Bien, pero, claro. Se nos ha ido ya la mitad del programa. Ha sido muy, muy intenso. Estamos conversando con Valentina Pérez y Lía Arenas, que son parte del equipo de cuatro creadores que vienen desarrollando durante estos últimos tres meses el proyecto Ciudad Corpórea. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos a Pensar a Habitar con nuestras invitadas Valentina Pérez y Lía Arenas, que son miembros de un núcleo de creación artística que se llama o se denomina Ciudad, Cuerpo, Espacio, Movimiento, Sonido, quienes están llevando adelante un proyecto frontal de residencia artística que se llama Ciudad Corpórea. Otro de los términos que recogí de este pequeño bosquejo que me pasaron para entender el proyecto es esta cuestión de la creación de artefactos construidos. Hay una foto que tenía este mismo documento que la encontré bellísima, que la encontré muy interesante, y se me ocurrió que ese podía ser un artefacto construido, ese que aparecen como un cuerpo con patas hacia arriba y patas hacia abajo, rodeada por una como un cuerpo opaco, ¿verdad? Que sería como el equivalente al torso de una persona. Bueno, no sé si logré para los auditores describir lo que yo vi, pero refíranse ustedes a qué son estos artefactos construidos.
Bueno, una de las cosas que es como ese interrogante que nos persigue, la perseguimos constantemente, tiene que ver con como exacerbar o darle mayor protagonismo, mayor intensidad a las percepciones que el cuerpo tiene en el espacio. Entonces, la idea de este artefacto construido nace en eso. ¿Cómo podemos, a través de un elemento que podemos vestir, exacerbar esas percepciones corporales que sentimos en el cotidiano de la ciudad? También ahí hay un trabajo como electrónico, ¿no? De cómo hacer que ciertos elementos físicos respondan cuando mi cuerpo se relaciona con ellos, y de esa manera entonces también hacer más consciente esa relación recíproca entre ciudad y cuerpo.
Sí, igual eso también venía de metodologías que tanto Katia como Vale habían probado en arquitectura en la FAU con los estudiantes de percepción y luego forma y espacio, donde en cierta parte del curso del semestre ellos construían estos artefactos que la idea era que fueran vestibles, que de alguna manera alteraban la percepción o anulaban cierto sentido para entonces amplificar otro, o amplificaban mucho uno y el otro quedaba natural, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, el oído captaba mucho más, pero podía seguir mirando, o anulaban la visión y era solo el sonido. Entonces sentíamos que con ese tipo de creación podíamos darle una experiencia en una primera instancia de ir a salir a la calle con estos artefactos. Que honestamente fue muy complejo. Todo proceso de creación es complejo y los tiempos siempre se van a cualquier parte. Pero logramos igual de alguna manera generar ciertos prototipos para poder producir estas experiencias que fueron súper interesantes, porque claro, te enfrentas al espacio, a la ciudad, no como ese cotidiano, sino que hay algo que te cambia, entonces tienes que actuar de una manera para poder resolver con esta nueva condición. Y también eso lo tenemos porque nos interesa mucho, que esto ya viene de teorías de la danza, la desjerarquización de los sentidos, que tiene que ver con el movimiento de la danza contemporánea dentro de la historia de la danza, pero que nos invita y nos habla a desprendernos de este sentido vertical del cuerpo y de la primacía, se dice, ya, pero la primacía de la visión ante los otros sentidos. Entonces, poder trabajar con anular o resaltar un sentido más que el otro, nos sentíamos que nos iba a invitar o iba a ser más obvio eso de entonces empezar a habitar la ciudad desde el oído o desde el tacto y no solo desde la visión. Y sobre todo el atrás, nos preocupa mucho el atrás, la espalda, la parte olvidada de nuestra existencia. Entonces, y la piel. El atrás y la piel es algo que nos obsesiona. Entonces, esos dispositivos tenían el objetivo de poder abrir a toda esa dimensión de investigación y de exploración.
Donde se pudieron llevar a cabo esos artefactos fue en el workshop que hicimos con estudiantes de primer año de la Facultad de Arquitectura. Y ellos lo que desarrollaron fue un móvil espacial. Era un modelo espacial cinético, le llamaban. donde, y, bueno, desde una indagación que tenía que ver con el taller, ellos realizaron este modelo. Y lo que llevamos nosotros en el fondo fue cómo ellas y ellos desde sus cuerpos podían relacionarse morfológicamente, sonoramente, incluso temporalmente con ese móvil. Entonces ahí Lía también les hizo como unas activaciones corporales, desarrollamos ciertas actividades y eso resultó en una muestra final donde las y los estudiantes generaban una escena de un minuto aproximadamente con una sonoridad, digamos, una pista que tenían también desde una indagación previa y sus cuerpos entonces se relacionaban con ese móvil, con la temporalidad del móvil, con el factor del viento, ¿no? Que hacía que el móvil tuviese su propio peso y ellos generaban en grupo entonces una improvisación de ciertas frases de movimiento.
Una mini coreografía.
Sí. Lía, te estás quedando como fuera de la película.
Empiezo a hablar y me empiezo a
mover. Oye, mira, otra cosa que me parece interesante que, a la que se puedan referir es si esta experiencia que están llevando a cabo ustedes, sobre todo, vuelvo al alero de este núcleo de creación artística, ¿creen que pueda estar como vislumbrando un género artístico distinto a lo que ya conocemos? Esta mezcla, esta yuxtaposición, no sé la palabra exacta que hace que más que todo esto que acabo de decir, que más que mezcla, que más que yuxtaposición, esa fusión tal vez de estas disciplinas, que me refiero como un nuevo horizonte artístico pensando en que existe la pintura, existe la escultura, existe la danza, existe etcétera. Entonces, que esto sea, en ese orden, un nuevo panorama de creación.
Hoy sería maravilloso. Creo que fue una esperanza, ¿no? Sí. Igual también, o sea, uno tiene que situarse en su contexto artístico, histórico, político, y saber también que este tipo de mezclas no es una primera vez que se hace, hay artistas que lo vienen haciendo hace un montón. Yo no sé si esta temática es algo que se trabaje artísticamente, creo que ahí sí hay un lugar donde nosotros podemos aportar, sobre todo por esto de generar un conocimiento, que puede ser teoría, si lo quieren decir así, pero un conocimiento en torno a esta experiencia del cuerpo en la ciudad, que creo que ahí podríamos como poner un antecedente de un grupo transdisciplinar que está hablando de estas temáticas que vienen de la arquitectura, que vienen de la danza, del cuerpo, pero que también integran la música, el diseño sonoro, las artes visuales, la gestión cultural, qué sé yo, porque también hay que pensar cómo esto se relaciona, ¿no?, con el arte, cómo se gestiona un proyecto.
Sí.
Y es otra disciplina que es la gestión y la producción cultural. Pero claro, ahí volviendo también a lo que hemos podido ir aprendiendo, María José Contreras, que es una teórica de la performance chilena, que actualmente es profesora en la Universidad de Columbia, Nueva York, tiene un artículo muy bello y ella tiene este concepto que se llama postdisciplina. Y ella incluso habla de que ya no es un ejercicio ni inter, incluso ni siquiera trans, que para nosotros transdisciplinar ya era así como wow, como más allá del más allá. Ella define lo postdisciplinar. Y justamente describe en este artículo que esa postdisciplinariedad tiene que ver con algo que convive en ese cruce, en esa relación de las múltiples disciplinas, que no se reconoce solamente como artes escénicas o como arquitectura o como música, qué sé yo, sino que a través de ese diálogo profundo, ¿no?, y ese observar algo en conjunto y crear ese otro a raíz de esa observación en conjunto hace el ejercicio de la postdisciplina. Si yo, y creo que todos en el equipo tenemos como ese farolito como de vamos por esa postdisciplina, sabiendo también que cada uno tiene un oficio, ¿no? A mí me gusta ver, y yo creo que vale igual, la disciplina como ese oficio que uno trae, que uno practica día a día, por ejemplo, yo de levantarme a entrenar, Constantino de componer en el piano, la Vale de estar mapeándolo todo, que es maravilloso, y la Katia de esos bocetos que hace, qué sé yo, ese oficio de alguna manera lo traemos, lo trabajamos, pero no es el objetivo final, ¿no?
Sirve para.
Es una herramienta. Entonces, yo espero que esto igual sea un referente, sobre todo para mi disciplina, y ya me voy a la disciplina de la danza, como de que la danza puede hablar de temáticas que no solamente responden ni a lo técnico ni a lo escénico, sino que podemos ir a dialogar con cosas que tienen que ver con el cuerpo en la ciudad, en este caso de Ciudad Corporis.
Sí, mira, siguiendo en esta misma línea de la conversación, pensando en este nuevo horizonte de creación como resultado de esta postdisciplina, también pensé en dos preguntas que tendrían que resolverse. Así como en la danza, como que la materia prima es el cuerpo en movimiento, qué sé yo, en la arquitectura, el espacio edificado, en la pintura, los colores y los pigmentos, lo que sea, ¿cuál sería esa materia en esta postdisciplina? O sea, ahí hay una cosa muy bonita, porque para tratar de encontrar un concepto que pudiera definir esa fusión, porque para no nombrar danza, arquitectura, música, sino que ¿qué es esa experiencia de esa fusión? Sí. Y lo otro que me pareció como una pregunta, no digo que la respondamos ahora, porque es para dejar planteado la cuestión, ¿cuál es el lugar para una obra de este tipo? ¿Una galería de arte? ¿Un teatro? ¿En la calle? ¿Cuál es ese lugar para una obra de una post-disciplina como la que estamos aquí comentando?
Sí. Mira, cuando mencionaste la primera pregunta, recordé al tiro algo que sucede en la obra, que sucede por la condición material del papel espejo. Cuando se ve como proyectada una luz sobre él, se producen unos haces lumínicos orgánicos hermosos que casi nosotros todavía es como nunca vamos a ver precisamente el ángulo y cómo, de qué manera podemos replicar eso nuevamente. Y creo que esa resultante es como ese material, ¿no? Como que llevamos muchas cosas y sucede algo que entre que podemos descifrarlo y no, que es ese material que como al mezclar en un laboratorio casi algunos ingredientes y se produce como una materia que incluso no tiene tan definida su forma, que puede modificarse en cada segundo. Como que creo que a mí es cuando dijiste eso, imaginé el tiro y me hace sentido. Y también con la segunda pregunta, ¿no? Como creo que cada vez que que esta escena, como que tenga que encontrarse en un lugar, va a tener que modificarse, porque si no pierde ya lo que venimos trabajando, como es sensitiva sí o sí al espacio que habite, que sea una sala de exposición, que sea la misma ciudad, que sea, como nos vamos a encontrar con otras cosas que nos van a hacer cuestionar ese elemento presente en ese espacio en particular.
Sí, eso igual también un desafío de la, como la infraestructura o la institución cultural, ¿no? Cómo se construye en espacio para que alberguen este tipo de creaciones. Y en eso está muy, es un problema muy del hoy, sobre todo luego de una pandemia, ¿no? Donde todo se puso en duda y donde los artistas tuvieron una crisis de creación enorme, pero no negativa, sino como de hambre, de qué hacemos en este estado. Y luego se sale, claro, a una existencia de los mismos teatros, de la misma manera de entender el museo, qué sé yo. Y creo que es un gran desafío de ya como de las personas que están en esas instituciones, de pensar, comenzar a pensar cómo se podría generar espacios que alberguen este tipo de obras o que sean también más móviles frente a su infraestructura, ¿no? La sala de GAM, por ejemplo, la A1 o la A2, no se pueden mover, es muy difícil que algo sacan las butacas, imposible. El escenario siempre va a estar ahí. Entonces, claro, eso ya es una infraestructura que para nosotros nos elimina, no porque no ellos no nos dejen programarnos, sino que nos elimina porque no nos imaginamos que la obra pueda ser albergada ahí. Y ahí, claro, se cambian los espacios, entonces aparece el museo o la galería o la calle o un rinconcito de la ciudad, qué sé yo. Pero sí, yo creo que es un gran desafío de infraestructura y también de financiamiento, porque nosotros fuimos financiados con multidisciplinaridad o transdisciplinaridad, pero los fondos del ministerio, no existe una línea postdisciplinar, por así decirlo, o no existe una línea que sea netamente para este tipo de proyectos. Siempre hay que ver cuál es el que pesa más y postularlo como que va a ser algo para esa disciplina, pero con muchas disciplinas. Yeah. Pero tienes que redundar a que el objetivo es para la danza. En este caso, para nosotros el objetivo era la danza. No lo es, pero lo tuvo que ser en la redacción del fondo para que nos dijeran, bueno, sí, arte de escénica.
Y otra cosa que me parece, o sea, me hizo pensar también este protagonismo del cuerpo relacionado con el movimiento, es que cuando nos movemos, sobre todo pensemos en ese hombre de la calle, esa mujer de la calle que se mueve, ¿verdad? Hay una cosa que no debemos olvidar, que se está moviendo por algo. O sea, esa persona en movimiento va con un destino, va a hacer algo. Y entonces eso también está presente en el movimiento, y pero no se ve, no está a la vista, pero sí está generando un movimiento interior. Imaginemos si vamos caminando para encontrarnos con alguien. Entonces esa expectativa crea una especie de sensación que puede ser ansiedad, puede ser expectativa, exactamente, no sé. Entonces creo que ese aspecto también es muy interesante de considerar, porque le da un trasfondo al movimiento. Entonces, los movimientos no son inútiles, no son así como aleteos, sino que están produciéndose por algo que le da sentido, que es como el para qué del movimiento. Claro. Y siguiendo en esa línea, entonces, ¿qué sentido y qué significado le dan a la expresión que emplean ustedes, exploraciones escénicas performativas?
Lo que dijiste anteriormente me pareció muy interesante porque tiene que ver con el tiempo, que también en una experiencia con el doctorado de Territorio, Espacio y Sociedad de la Chile, se hablaba mucho de estas temporalidades que habitamos cuando caminamos.
vivimos una ciudad como tú, por ejemplo, yo puedo estar en este presente no caminando, pero yo vivo una ciudad futura donde llego a encontrarme con esa persona. O vivo una ciudad pasada recordando algo que antes estuvo y ahora ya no. Entonces ahí también se expresa mucho como esa idea de la temporalidad que habitamos, que puede ser múltiple incluso, no es solo ese presente. Y bueno, con lo segundo, creo que tiene que ver con la pregunta. En la performance nos parece muy interesante, tanto desde la danza como de la arquitectura, como eso que habita un espacio donde no debís estar o donde como que quiebra, ¿cierto?, esa cotidianidad del lugar. Y la escena, por otra parte, en términos como conceptuales, es algo como que cae preciso en un espacio y un tiempo, ¿no? Y que no interviene el contexto, sino que es parte de. Entonces, esta idea de lo performático nos permite abrir esa experiencia que sale de lo funcional, que sale de esa concepción del punto A al punto B o de cómo nos movemos constantemente en la ciudad, y abre ese, como ese espacio otro, o fisura esa realidad.
Y abre entonces a la creación.
Claro.
Como para nosotros lo performático, o la performance, más que ir a hacer una performance, que creo que es un lenguaje que no es que no nos guste, sino que no nos nace, porque a mí me encanta, pero es como una posibilidad de habitar un modo de entender. Entonces, en ese sentido, para nosotros el cuerpo tiene la posibilidad de cuestionar el espacio y el espacio de cuestionar el cuerpo, y ahí vemos la performance o lo performático, y luego ese como lugar de investigación nos permite explorar escénicamente, ¿no? Esa calle, ¿no? Ese cuerpo que se está relacionando, que está expresando ciertas cosas, con el recorrido que ya hemos ido contando, entonces nos lleva, ¿no?, a la sala de ensayo, así de literal, a la sala de ensayo, a decir, camina de atrás para adelante por una hora y solo varía los brazos cada cierto tiempo que hagan algo. Y ahí estamos en esa prueba escénica, ¿no? Porque también, claro, el fondo es de artes escénicas, pero también queríamos animarnos a ver cómo resultaba todo esto, porque antes nos había resultado un video estudio, en un video danza, en collage, cómo nos resultaba todo esto en un lenguaje escénico, entendiendo la escena como una multiplicidad de materiales que se relacionan, no solamente desde lo disciplinar de la danza, sino como de todo lo que sucede para que la escena acontezca. Como ese trabajo artístico de hacer aparecer lo otro que le dicen en lo romántico del arte.
Se nos ha ido el tiempo, Lía y Valentina.
Hola.
Quisiera decir para los auditores, para que se ubiquen, que la última que habló es Lía, para que vean, reconociendo esa voz, sepan de ahí para atrás quién está hablando. Y bueno, les agradezco mucho, Lía y Valentina, que hayan aceptado esta invitación, y felicito el trabajo que están realizando, y espero tener la oportunidad de estar ese 5 de diciembre, el día de la presentación que se va a desarrollar en el Teatro del Puente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Max, por el espacio y la conversación.
Muy bien. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.